Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una celebración española con muchísima historia, pura magia, la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, en Alicante. Tenemos como guía la información de su página de Wikipedia en español. Queremos entender qué la hace tan especial. No solo decir que es la más antigua de España, sino comprender su viaje, cómo empezó todo, qué detalles la hacen única y, sobre todo, ¿cómo sigue emocionando tanto hoy en día? Vamos a verlo.
Es que de entrada esa fecha, 1866, la primera documentación. Uf, es que es muchísima historia. Y luego lees cosas como lo de los pajes que trepan por las fachadas y dices, esto tiene que ser increíble de ver.
Exacto. Y esa antigüedad documentada le da un peso, claro, innegable. Pero lo que la define, yo creo, es cómo ha tejido una red de actos y de significados a su alrededor. No es solo el desfile del día 5, ¿sabes? Es el culmen de muchas cosas que movilizan a toda Alcoy.
Claro, por algo tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es un reflejo vivo de la identidad alcoyana y, bueno, también valenciana.
Entendido. Pues, si te parece, viajemos un poco atrás en el tiempo, a ese Alcoy del siglo XIX, para entender cómo empezó a latir esta fiesta. Porque antes de la cabalgata como tal, ya había algo, ¿no? A mediados del XIX, una figura local, el tío Piam,
sí,
que aparece que ya juntaba a los críos para cantar villancicos, esperando a los reyes, como un precursor, digamos, más popular.
Justo. Una manifestación más espontánea que seguramente preparó el terreno. La primera referencia escrita que tenemos es del diario de Alcoy, sí, de 1866. No sabemos exactamente cómo fue ese primer desfile, el recorrido y tal, pero bueno, marca un inicio.
Ya.
Sin embargo, la celebración como la entendemos hoy, la que se ha mantenido de forma continuada, esa arranca en 1885. Y fíjate qué constancia, ¿eh?
Sí, sí.
Salvo por una interrupción que está documentada en 1914 por una nevada tremenda que cayó.
Anda.
Pero no ha faltado nunca a su cita anual.
Y empezó con un espíritu muy concreto, ¿verdad? Organizada por una sociedad llamada El Panerot.
Correcto.
Y con un marcado carácter benéfico. Eso es muy importante. No era solo fiesta, era también solidaridad.
Claro. Empezaban visitando a los enfermos en el hospital de Oliver, repartiendo regalos a niños, digamos, más necesitados. La ruta original, de hecho, terminaba en la sede de esta sociedad, donde hoy está un edificio de una aseguradora muy conocida allí.
O sea que esa vocación social está en el origen mismo.
Totalmente. En su ADN fundacional, ¿sí?
¿Y cómo evoluciona esa organización? ¿Siempre fue el Panerot?
Pues mira, el Panerot la gestionó hasta 1913. Luego, durante un breve tiempo, pasó a otra entidad, el Casino de Oriente. Y aquí vemos un detalle curioso, cómo la historia, la grande, afecta a la fiesta.
Ajá.
Durante la Segunda República, a petición del ayuntamiento de entonces, se pidió eliminar la palabra Reyes del nombre oficial.
¿En serio?
Sí, sí. Se llamó durante un tiempo Cabalgata de los Magos de Alcoy. Es un detalle, pero muestra cómo la tradición, aunque sea fuerte, pues no vive de espaldas a su época.
¡Qué curioso! Y es que la cabalgata, como decías antes, no es un evento aislado. Se fue rodeando de otros actos.
Fundamentalmente dos, que también tienen mucha solera, ¿eh? Casi desde el principio de la cabalgata continuada, desde 1889, se celebra Les Pastoretes.
¿Qué es exactamente?
Pues es el domingo anterior al día 5. Es un desfile infantil precioso. Niños vestidos de pastores, con rebaños, carros, grupos de baile tradicional. Van a adorar al niño Jesús al portal de Belén que se monta en la Plaza de España. Le da un toque muy tierno, muy de raíz.
Suena muy bonito. ¿Y el otro acto previo importante?
El bando real. Este se consolida un poco después, a partir de 1924. Es el día 4 de enero por la tarde. Un embajador real recorre las calles anunciando que los Reyes Magos están a punto de llegar.
¡Qué emoción para los niños!
Imagina qué. Y lo hace leyendo un bando, un edicto en verso, escrito en valenciano. Es el momento clave para que los niños entreguen sus cartas. Y aquí otro detalle encantador.
A ver.
Las cartas no se echan en un buzón normal. Se depositan en unos buzones especiales que llevan unas burritas.
¿Unas burritas?
Sí, sí, unas burritas guiadas por pajes. Es una imagen súper tierna y muy característica de Alcoy.
Me encanta lo de las burritas. Muy visual, sí.
Totalmente. Y este bando, como la cabalgata, pues también ha ido cambiando su recorrido e incluso el horario, ¿eh? Hubo épocas en que se hacía el día 5 por la mañana. Muestra esa flexibilidad dentro de la tradición.
Claro.
Y hablando de adaptarse a los tiempos, fueron pioneros en la radio.
Ah, sí, la cabalgata.
Sí. Radio Alcoy la retransmitió por primera vez en 1933. Piensa en lo que sería aquello. Poder seguir la magia por la radio en esa época. Un hito para la fiesta, sin duda.
Desde luego. Y después de la Guerra Civil, la organización volvió a cambiar, ¿no?
Sí, y eso demuestra el empeño de la ciudad por mantenerla viva, costara lo que costara. La responsabilidad pasó por varias manos. El Frente de Juventudes, junto al Regimiento Vizcaya 21, luego una Comisión Municipal de Fiestas.
Vaya.
Y en los años 70, una asociación específica, la Asociación de Amigos y Damas de los Reyes Magos. Ellos, de hecho, introdujeron cambios muy importantes que hoy vemos como totalmente normales.
¿Por ejemplo?
Pues los dromedarios para los reyes. Antes no iban en dromedaria. También renovaron la indumentaria de los pajes y de los propios reyes. Y modificaron bastante el itinerario que se seguía.
O sea que la imagen que tenemos hoy en día se forjó bastante en esa época, en los 70.
En gran medida, sí. Y ya finalmente, desde 1984, la organización se estabilizó. Ahora es una colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de San Jorge.
Que es la de los moros y cristianos, ¿verdad?
Esa misma. Ellos son los que fijaron el recorrido que ha sido el más habitual durante muchas décadas, hasta un cambio muy reciente del que hablaremos luego.
Vale, perfecto. Ya tenemos la historia, los actos previos. ¿Cómo se vive hoy esa trilogía navideña? Que creo que la llaman así.
Pues mira, la Navidad en Alcoy, digamos que arranca oficiosamente con algo muy, muy especial. El montaje del Tiriciti. Hay que pararse aquí un momento.
El Tiriciti. Suena curioso. ¿Qué es?
Imagina un pequeño teatrillo de marionetas, pero no unas marionetas cualquiera. Son de varilla, una técnica muy tradicional llamada de pie y varilla.
Ajá.
Y la representación es una mezcla genial. Combina escenas del nacimiento, la llegada de los reyes, pero también personajes y situaciones súper locales, incluso guiños a las fiestas de moros y cristianos de Alcoy. Tiene un humor muy suyo.
¡Qué original!
Es una joya del teatro popular. De hecho, está declarado bien de interés cultural. Para los alcoyanos, es como el pistoletazo de salida sentimental de la Navidad.
Un aperitivo cultural único, como decías. Y después ya vienen los actos que comentamos.
Eso es. Les Pastoretes el domingo antes del 5. El Bando Real el día 4 por la tarde. Y desde 2017 se ha añadido una cosa más que ha tenido mucho éxito.
¿El qué?
La posibilidad de visitar el Campamento Real. Se monta el día 5 por la mañana en un paraje natural muy bonito cerca de Alcoy, el Preventorio. Lo organiza una asociación cultural local.
¡Qué buena idea!
Y la noche antes, la del 4 al 5, es típico ver antorchas encendidas en la montaña, señalan donde han acampado sus majestades. Le da un toque más de expectación, de cercanía.
Me lo imagino. Y entonces sí, llega la tarde del 5 de enero. El gran momento.
El momento cumbre. Es un despliegue impresionante, ¿eh? Participan más de 1000 personas de Alcoy. Músicos, gente con antorchas, bailarines, los pastorets, los pajes y, claro, los reyes magos.
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Exacto. Llegan majestuosos, montados en sus dromedarios, con todo su séquito. Pero aquí viene la imagen que ha hecho famosa a esta cabalgata en todo el mundo.
Los pajes que escalan.
Esos, los pajes negros. Popularmente les llaman els negres. No se limitan a desfilar, no. Llevan unas escaleras larguísimas, de mano, de madera. Las apoyan en los balcones de los primeros pisos.
Y suben.
Y suben. Trepan por ellas con una agilidad que sorprende, para entregar los regalos directamente a los niños allí en sus casas.
Pero eso es increíble. Y además, la imagen típica es en calles con edificios modernistas, ¿no? Le da un toque aún más especial.
Ahí has dado en la clave. No es solo una foto bonita. Es una interacción única entre la fiesta y la ciudad. La tradición no solo pasa por las calles, es que dialoga con el patrimonio arquitectónico de Alcoy.
Claro.
Especialmente con esos edificios modernistas tan bonitos de finales del 19, principios del 20, sobre todo en calles como San Nicolau, la arquitectura se convierte en parte del escenario vivo del reparto de regalos. Es una integración brutal. Pocas fiestas consiguen eso.
Es que convierte la fachada en parte del espectáculo. Una maravilla. Y todo esto con música, me imagino.
Y no una música cualquiera. La banda sonora es fundamental. Hay piezas compuestas específicamente para la cabalgata de Alcoy. La más famosa quizás sea L'Entrada del Reis, de Camilo Pérez Mollor.
Música propia.
Propia. Y la interpretan las tres grandes bandas de música de Alcoy: la Primitiva, la Música Nova, la Unión Musical y otras agrupaciones invitadas. La música envuelve todo el recorrido, crea una atmósfera mágica, solemne, es clave.
¿Y cuál dirías que es el punto culminante del recorrido? El momento más álgido.
Sin duda la llegada a la Plaza de España. Suele ser sobre las 8 de la tarde. Allí, los reyes bajan de los dromedarios y se dirigen a pie hacia un nacimiento viviente que se instala en la plaza. Es el momento de la adoración.
¿Cómo es esa adoración?
Pues es muy solemne, muy emotiva. Los reyes entregan el oro, el incienso y la mirra al niño Jesús, mientras suenan las bandas y coros interpretando el Aleluya de Handel.
El Aleluya de Handel, ¡qué potencia!
Muchísima. Y todo culmina con un castillo de fuegos artificiales que ilumina la plaza. Es el clímax ceremonial de la noche, digamos. Después, la cabalgada sigue su camino.
Y hablando de cosas únicas, hay una peculiaridad muy llamativa en el orden de los reyes, ¿verdad?
Cierto. Y es algo que se destaca mucho incluso en la declaración oficial como bien de interés cultural, el BIC.
Que es un reconocimiento importante.
Muy importante, sí. Pues en Alcoy, rompiendo la costumbre más extendida en España, el rey Baltasar, el rey negro, no va el último, va en medio.
¡Anda!
El orden es Melchor, luego Baltasar y cierra Gaspar.
¡Qué curioso! Normalmente Baltasar es el último. ¿Se sabe por qué en Alcoy es así? ¿Hay alguna razón histórica?
Pues mira, hay diversas interpretaciones locales. Algunos dicen que es para darle un lugar central, más destacado, quizá porque era el más exótico o el favorito de los niños en alguna época. Pero una razón histórica clara y documentada, la verdad, es difícil de encontrar.
Ya.
Se ha consolidado así. Es una seña de identidad propia, un porque sí, que forma parte del encanto y de la singularidad de la cabalgata de Alcoy.
Tiene sentido. A veces las tradiciones son así, ¿no? Se mantienen por pura identidad. Oye, ¿y cómo se estructura el resto del desfile? Mencionaste más de 1000 personas.
Es una comitiva muy completa, muy organizada. Abren paso motoristas de la policía local, claro. Les siguen los heraldos de la ciudad, con timbales, trompetas, anunciando la llegada.
Muy solemne.
Sí. Luego vienen grupos de danzas tradicionales, lo que allí llaman el poble, el pueblo. Después, los portadores de antorchas, que crean esa atmósfera de luz tan cálida. Va también el embajador real a caballo, más grupos de baile y luego un grupo muy característico que se llama el SOC.
¿El SOC? ¿Qué representa?
Representa el mundo rural. Son pastores con sus rebaños, carros engalanados, músicos con instrumentos tradicionales como la dulzaina y el tabalet. Es un toque muy de raíz.
Entiendo.
Tras una carroza más simbólica ya llega el primer rey, Melchor, con todo su séquito, pajes, ayudantes. Después Baltasar, en esa posición central tan suya, con su propio acompañamiento. Y finalmente, Gaspar, también con su corte.
¿Y los pajes de las escaleras, els negres, dónde encajan ahí?
Cierran la comitiva real. Justo detrás del último rey, de Gaspar, viene la gran sección de pajes negros. Ahí van todos, con los paquetes de regalos y las famosas escaleras, listos para empezar a subir.
¡Qué imagen!
Y al final del todo, de forma más discreta, van camiones cargados con miles y miles de paquetes más. Porque claro, la entrega de regalos dura toda la noche, por toda la ciudad. Es una operación logística enorme.
Me imagino. Oye, tradicionalmente era un desfile muy largo, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche o más.
Sí, el recorrido histórico era bastante extenso. Empezaba sobre las 6 en la parte alta de Alcoy, bajaba por calles muy emblemáticas, llegaba a la Plaza de España sobre las 8 para la adoración, como decíamos, y luego continuaba hasta finalizar cerca de las 10 de la noche en la iglesia de San Roque, donde los reyes hacían una última ofrenda.
Pero esto ha cambiado hace poco, ¿no?
Efectivamente. Desde el año 2020 se ha implementado un nuevo recorrido. Ahora la cabalgata empieza más abajo, en la avenida de Elche, y termina antes, en el puente de María Cristina.
Ah, vale.
Esto ha supuesto, en la práctica, acortar la duración total del desfile en casi 2 horas.
Vaya, un cambio importante. Supongo que para concentrarla más, pero ¿no se pierde algo de ese recorrido histórico por calles más antiguas o tradicionales? ¿Hubo debate sobre esto en la ciudad?
Es una buena pregunta, y como en cualquier cambio que afecta a una tradición tan querida, pues seguro que hubo diversidad de opiniones. Las razones que se suelen dar oficialmente apuntan a mejorar la logística, la seguridad, quizá hacerla un poco más cómoda para las familias con niños pequeños al ser más corta.
Claro, tiene sentido.
Es una adaptación significativa a los tiempos actuales, sí. Busca un equilibrio entre mantener la esencia y hacerla viable y disfrutable hoy. Refleja muy bien esa tensión que existe en muchas fiestas populares entre la tradición pura y la necesidad de adaptarse.
Entendido. Bueno, pues hemos recorrido la historia, los actos, las peculiaridades. Si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia, ¿qué dirías que hace única esta cabalgata, más allá de ser la más antigua?
Uf, es que son muchas cosas, ¿no? Yo diría que es esa combinación de elementos que hemos ido viendo. No es solo una cosa, es la solera histórica, claro, documentada desde 1866. Pero también ese origen benéfico tan marcado.
Sí.
Es la riqueza de los actos que la rodean. El Tirisiti, tan entrañable. Las pastoretes, el bando, con sus burritas. Es la música, esa banda sonora propia compuesta para ella. Es la peculiaridad del Orden de los Reyes, ese Baltazar en medio como firma de la casa. Y, por supuesto, es la imagen potentísima, diferencial, única, de los pajes escalando las fachadas modernistas. Esa interacción con la ciudad.
Una mezcla de arraigo muy profundo y, a la vez, una capacidad de evolucionar que sorprende.
Exacto. Es una fiesta viva. Por eso tiene esos reconocimientos. Bien de interés cultural, fiesta de interés turístico nacional. Ha sabido navegar más de siglo y medio de historia. Adaptándose, sí, pero sin perder su alma. Demuestra perfectamente cómo una tradición puede ser un motor cultural, social, emocional para toda una ciudad. Implica a miles de personas. Refuerza esa identidad colectiva. Es mucho más que un desfile de reyes, vamos.
Una exploración fascinante, la verdad. La información que hay nos ha permitido ir quitando capas y descubrir una fiesta llena de historia y de significado. Ha sido muy interesante.
Y nos deja una reflexión final, creo. Viendo cómo se ha adaptado, ¿no? Acortando el recorrido ahora, añadiendo antes la visita al campamento real, te hace preguntarte, ¿hasta dónde puede o hasta dónde debe evolucionar una tradición tan arraigada como esta para seguir conectando con la gente joven, con las nuevas generaciones?
Es buena pregunta.
¿Qué elementos son el corazón intocable, lo que no se puede cambiar porque define la fiesta? ¿Y qué otros son más flexibles, adaptables, para asegurar su futuro sin que pierda su esencia? Es un debate muy relevante, no solo para el COYE, sino para cualquier manifestación cultural con un gran legado histórico que quiera seguir latiendo con fuerza en el siglo XXI.